RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera emisión de RCN Radio Noticias, con toda la información de Cúcuta y de Norte de Santander. 34 grados de temperatura nos acompañan a esta hora en la capital de Norte de Santander, mientras que el Aeropuerto Internacional Camilo Daza opera con total normalidad. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en todo el departamento a través del dial 940M y también quienes lo hacen por internet y aplicaciones móviles. Entrando en materia, en las últimas horas un funcionario de la Secretaría de Educación del municipio de Acarí fue retenido en Chinauta y Fusagasugá, en Cundinamarca, por presunta distribución de alucinógenos. Según las autoridades, el origen de la droga sería de un sector perteneciente a la banda criminal de Los Pelusos. Más adelante vamos a tener ampliación de esta información de última hora y, mientras tanto, vamos a comentarles que hoy se espera que se habilite el paso de vehículos de carga con alimentos entre Colombia y Venezuela a partir de las 7 de la noche hora colombiana, después de la reunión que se realizó el día de ayer en la ciudad de San Cristóbal entre los gobernadores de Norte de Santander y del estado Táchira. Además, se realizó una grave denuncia por parte de las autoridades venezolanas, quienes señalan que el contrabando de alimentos desde Colombia a Venezuela se ha incrementado por trochas ilegales. También estuvo en la ciudad de Cúcuta Augusto Posada, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, quien realizó importantes anuncios para que los nortesantanderianos puedan acceder a vivienda en esta región. Y se realizó la jornada del Abrazatón en la ciudad de Cúcuta, actividad programada por la Secretaría de Víctimas del departamento, donde participaron cientos de cucuteños que se concentraron en un punto especial de la ciudad. Estas y otras noticias las tendremos en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenido.
RCN Noticias de la Mañana.
12 del día, 32 minutos, y estos son nuestros titulares.
Autoridades venezolanas denuncian el incremento de contrabando de Colombia al vecino país. El presidente nacional del ahorro anunció nuevas estrategias para la compra de vivienda en Norte de Santander. Secretaría de Infraestructura visitó las obras de pavimentación de la vía Tibúla-Gavarra en el Catatumbo. Cerca de 131 inmigrantes de diferentes nacionalidades han sido puestos a disposición de migración por parte de tránsito de la policía de Cúcuta. Policía capturó a dos venezolanos señalados de hurtar un taxi y amordazar al conductor, abandonándolo en una trocha de Villa del Rosario. Crisis del sector salud en el país preocupa a las autoridades de la capital en Norte de Santander. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos, y luego que el pasado martes no se permitiera el paso vehicular programado entre Colombia y Venezuela por la presunta falta de comunicación entre las autoridades del vecino país, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, señaló que luego de la reunión sostenida el día de ayer con su homólogo del estado Táchira, José Bielma Mora, se realizará el día de hoy a partir de las 7 de la noche hora colombiana el paso de tractocamiones con mercancías desde y hacia territorio colombiano. Además, afirmó que el puente Simón Bolívar estará habilitado para este proceso hasta que entre en funcionamiento el puente Tienditas. Además, y hablando de Venezuela, una grave denuncia realizó la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, Isabel Castillo, quien señaló que a pesar del bloqueo comercial y la no autorización para el transporte de carga por la frontera común, por trochas y pasos ilegales se están transportando alimentos y medicinas desde Colombia hacia Venezuela sin ningún tipo de control.
Bueno, eso es lo que no se sabe a ciencia cierta, en realidad, porque eso ha sido un gran misterio. Incluso estas gandolas no pasan solamente en horas del día, donde todo el mundo pueda verlas, ¿no? Sino también en horas nocturnas, en horas en la madrugada también, y no sabemos y no entendemos la razón. Porque si vienen ya escoltadas y con anuencia de los tanto de Colombia como Venezuela, no entendemos por qué está pasando por una trocha, si bien lo podría hacer por el puente internacional Simón Bolívar o por el Francisco de Paz, por cualquiera de los tres puentes lo podría hacer, ya que si vienen con todos los trámites legales, no entiendo por qué lo hacen de una manera como arropada, de una manera escondida. Eso trae curiosidad, mucha suspicacia, y de repente puede ser de que en un momento determinado nosotros es que nosotros necesitamos y solicitamos ante el gobierno regional y nacional, necesitamos que nos explique el por qué este tipo de método, este tipo de sistemas, que ya las autoridades de Colombia lo han dicho, de que ellos tienen total desconocimiento de que si hay alguna tramitología por la parte de Colombia, igualmente por aquí, porque esas gandolas se supone que deberían pagar sus impuestos para poder pasar, que así vengan escoltadas, así vengan con orden de alto nivel, pues también tienen que cumplir como todo formalmente. Hasta el momento, para la comunidad y para los entes encargados de este tipo de transporte, es ilegal ese traslado porque ellos tienen total desconocimiento de esa situación.
Es Isabel Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, quien concluyó que por ello los controles anticontrabando se han intensificado por la seguridad que se debe prestar en la frontera para contrarrestar este delito.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 36 minutos y el presidente del Fondo Nacional del Ahorro realiza nuevos anuncios para la adquisición de vivienda en la región. El informe con Olga Lucía Cotamo.
El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada Sánchez, firmó un convenio con el gobernador William Villamizar que busca generar vivienda en los estratos 1, 2 y 3 de los diferentes municipios de la región, aunque también depende de la presentación de proyectos de los distintos alcaldes.
Queremos financiarle los proyectos de vivienda a esos municipios donde se necesita vivienda, donde hay habitantes que quieren ser propietarios, dejar de ser de inquilinos, de pagar alquiler. El Fondo Nacional del Ahorro, gracias al Congreso de la República, tiene unas facultades especiales para financiarle la compra de tierra, adecuación de tierra a los municipios, para que en una asociación con el sector privado, con constructores, nosotros le prestamos al constructor para construir esos proyectos y el Fondo Nacional del Ahorro comercialice esas viviendas.
Entre tanto, el gobernador William Villamizar ha señalado que el gobierno departamental busca respaldar esta iniciativa, en donde más de 6.000 personas se podrían beneficiar con estos anuncios del Fondo del Ahorro.
Lo que hace el fondo es facilitar créditos para comprar lote, para obras de urbanismo, y además le presta a las personas para que puedan adquirir su casa, con unos plazos y con unos intereses tan bajos que muchas personas pueden, teniendo un salario mínimo, tener vivienda propia y pagar, por ejemplo, 50.000 pesos mensuales, 80.000 pesos mensuales, 120.000 pesos mensuales, dependiendo del valor de la casa, si vale 40, 50, 70, 80 o 90 millones de pesos. Esto, sumado a los subsidios que pueda dar los municipios o la gobernación o las cajas de compensación, permiten que las personas que cumplan requisitos de por lo menos ganar un salario mínimo tengan esa feliz oportunidad.
Agregó el mandatario excepcional que asimismo se tiene previsto ejecutar otros proyectos que son del fondo, cuando también busca beneficiar a funcionarios públicos y también al sector privado.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 39 minutos y continúan las protestas en la ciudad de Cúcuta por parte de estudiantes e instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, quienes están en contra de la reforma tributaria próxima a implantarse en el país y que podría ocasionar graves problemas a esta institución. En esta oportunidad hablamos con Daniel Suárez, representante de la Central Unitaria de Trabajadores de Norte de Santander, quien está respaldando esta iniciativa en la ciudad. Esto señaló a RCN Radio.
Desde hace aproximadamente 10 días, el Servicio Nacional de Aprendizaje, en cabeza de su sindicato nacional, Sindicena, ha iniciado un paro nacional indefinido para exigirle al gobierno que cumpla unos acuerdos suscritos con ellos en el marco de la negociación del pliego de solicitudes presentado a la Dirección Nacional y negociado con los ministerios. Y de hecho que aquí se adquirieron unos compromisos como es la ampliación de planta de personal del SENA. De 36.000 trabajadores que tiene el SENA, solo 6.000 son de planta, el resto son vinculados a través de OPS. El gobierno adquirió un compromiso de ampliar esa planta de personal, pero además también de garantizar los recursos que son provenientes de los parafiscales para el sostenimiento del SENA. Recursos que sean suficientes y necesarios para que el SENA pueda cumplir con su objeto misional, pueda cumplir con los programas de formación que durante mucho tiempo ha venido dando. Y hoy el ministro de Hacienda lo que ha dicho es que los recursos se le garantizan en la reforma tributaria al SENA, y sabemos que esa reforma tributaria recorta en 500 mil millones de pesos los recursos o el presupuesto que hoy está destinado para el SENA. Por eso le hacemos el llamado al gobierno nacional a que replantee su posición y que cumpla con los acuerdos suscritos con Sindesena.
Asimismo, los cientos de estudiantes del SENA en Cúcuta también levantaron su voz de protesta contra las políticas del gobierno Santos y reclamaron su derecho a formarse.
Es que estamos marchando porque es que como el gobierno nos va a quitar todo el presupuesto y todos los materiales que hay en el SENA, nos quiere privatizar. Por eso es que estamos en contra de la reforma tributaria, entre otras cosas, porque somos el SENA es de todos los colombianos, porque es de los pobres, porque nosotros necesitamos la educación gratuita.
Que queremos estudiar porque queremos que se acabe tanta ignorancia, queremos que estudiar más nada.
Estamos marchando porque el gobierno nos está recortando muchas cosas, por lo menos utensilios para nuestro estudio. Entonces, ahorita por lo menos se han quitado los técnicos, los tecnólogos para el otro año. Hay personas, por lo menos yo estoy haciendo un tecnólogo y lo puedo terminar. Pero las personas que vienen, nuestros familiares, las personas que quieran estudiar, no se sabe si lo pueden hacer o no.
En su visita a Cúcuta el pasado lunes, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó a RCN Radio que su cartera destinará importantes recursos al SENA, oferta que no es creíble por parte de directivos, instructores ni estudiantes en el país.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 43 minutos, y Judith Ortega, secretaria de Salud de la ciudad de Cúcuta, también se refirió a la crisis del sector salud en todo el departamento y señaló que espera que el ministerio y la superintendencia se pronuncien sobre el tema en norte de Santander, donde existen 19 municipios en proceso de cambio de EPS que posiblemente podría realizarse a partir del 1 de octubre.
Estamos viendo este problema en la ciudad, es un problema nacional, pero en la ciudad de Cúcuta también lo estamos viendo y lo estamos viviendo, como las diferentes EPS con su red de IPS no están cumpliendo los pagos, y esto ha hecho que se pida por parte de las IPS la atención a los usuarios. La Superintendencia de Salud acaba de expedir una resolución en la cual las IPS les prohíben que se les niegue la atención al usuario. Es un problema grave de salud. Como miembro de la red con controladores del departamento, estamos muy atentos al tema, hemos hecho una serie de reuniones, el gobernador también se ha manifestado en el tema y hemos escalonado esta información al ministerio, a la superintendencia, y estamos a la espera de que haya una solución pronta, porque de verdad que el problema es nacional. Eso implica una serie de complicaciones muy graves que la verdad como ciudad y como departamento no estamos en capacidad de asumir, ya que no solamente sería la declaratoria de emergencia en salud, sino la solución inmediatas, y para eso se necesitaría demasiado dinero que ningún ente territorial lo posee. Por eso se ha hecho el escalonamiento de la información tanto al ministerio como a la superintendencia para que sea el gobierno nacional que llegue la solución.
Es Judith Ortega, secretaria de Salud de la ciudad de Cúcuta, quien puntualizó la importancia de mantener informados a los usuarios de los cambios que muy posiblemente se vayan a realizar en el departamento.
RCN, noticias del mediodía.
12 del día, 45 minutos, y en el Hospital Erasmo Meoz esperan pronta respuesta del Ministerio de Salud y la Cancillería ante el gran número de pacientes venezolanos que llegan a esta institución. El informe con Olga Lucía Cotamo.
El gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz, Agustín Ramírez, ha expresado que infortunadamente el gobierno nacional pareciera no brindar la atención que se requiere ante la deuda que han adquirido por la atención de un gran número de pacientes venezolanos.
Ya creo que va por el orden de los 1.600 millones de pesos. Y lo único que manifiesta el Ministerio de Salud es que el Instituto Departamental es el responsable del pago de esos usuarios, pero el Instituto también plantea que el Sistema General de Participación, como se ha volcado la mayoría del dinero hacia la prestación de servicios a través de la demanda y no de la oferta como era antes, que no tienen dinero. Y se vuelve un círculo vicioso y el Paganini del Hospital Erasmo Mejos, que le presta los servicios permanentemente 24 horas al día, 365 días al año a los ciudadanos, con condiciones o sin condiciones económicas. Y pues, como le digo, el Paganini es el hospital. Cuando todo ese dinero, si nos ingresara, jocosamente le he manifestado al ministro que cumpliríamos con todos los estándares de calidad que se requiere en una institución como la de Erasmo Mejos, inclusive le sobraría plata para poner griferías de oro en sus habitaciones, en sus baños.
Yo creo que es difícil hablar de cifras, manejan aproximadamente cuántos pacientes venezolanos está atendiendo la institución.
Nosotros hemos visto más o menos unos 1.300, 1.400 pacientes en un año. Entonces, si lo dividiéramos en 12 meses, los 1.400 nos darían 130 más o menos mensuales, 130 pacientes, más o menos.
Ah, señaló el funcionario que se espera que en la próxima visita de la canciller se trate este tema tan importante que preocupa al sector de la salud de la región.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 49 minutos, y se realizó la jornada del Abrazatón en la ciudad de Cúcuta, organizada por la Secretaría de Víctimas de Norte de Santander, la cual consistía en realizar un ejercicio de perdón y reconciliación, que se sellaba con un abrazo. Ejercicio que contó con gran asistencia a la jornada por parte de los habitantes de la ciudad. Luis Fernando Niño, quien es secretario de Víctimas de Norte de Santander, señaló a RCN Radio que este ejercicio contribuye a construir una verdadera paz. Además, realizó una invitación a los cucuteños para que asistan el próximo martes 26 de septiembre a participar en diversas actividades en el Parque 300 Años y presenciar la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC en Cartagena.
Mire, aquí es un elemento muy importante. La paz no solamente son retóricas, lo hemos dicho desde ayer. La paz es la construcción de hechos reales y esto es un hecho real. Abrazarnos y compartir entre víctimas y victimarios, personas que pertenecieron a grupos de diferente índole, autodefensa, subversivos, abrazando y pidiendo perdón a sus víctimas. Y las víctimas dando el perdón y reconociendo que somos uno solo, es que vamos a poder lograr esa paz que se ha denominado estable y duradera. Lo demás son elementos propios de la paz, desarrollo, cultura, educación, pero lo más importante es poder hacer reconciliación y perdón. Por eso también queremos hacer una invitación muy importante. Este lunes 26 de septiembre, día en que se firman los acuerdos en la ciudad de Cartagena, invitamos a todos los cucuteños, los del sí, los del no, a todos los que quieran participar, para que nos acompañen en el Parque 300 Años, conocido como el Parque Bavaria, en donde estaremos realizando desde la 1 de la tarde hasta las 6 un evento cultural con festival de danzas, con música, para que a las 5:30 nos enlacemos con Cartagena y veamos toda la firma de los acuerdos. Allá los esperamos, jóvenes, grupos parroquiales, juveniles, organizaciones de derechos humanos, sindicales, profesores y estudiantes. La invitación, Parque 300 Años, a las 2 de la tarde, el 26 de septiembre.
Es Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas de Norte de Santander, quien agregó que 14 municipios del departamento han confirmado actividades en este importante día cuando las FARC y el Gobierno Nacional firmarán los acuerdos de paz.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 50 minutos, y la Secretaría de la Mujer espera la creación de microempresas en diversos municipios de la región, en donde sus líderes serán mujeres cabeza de hogar. El informe con Olga Lucía Cotam.
La Secretaría de la Mujer de Norte de Santander, María Eugenia Riascos, ha realizado un recorrido en distintos municipios del departamento. Se han capacitado mujeres cabezas de familia. El objetivo es crear su propia microempresa.
Una noticia muy importante para todas las mujeres del departamento. Con nuestro plan de desarrollo y el programa Mujeres Productivas y Altamente Competitivas, iniciamos ese trabajo en Ocaña. Ya tuvimos la oportunidad el día miércoles con el señor gobernador de entregar 8 resoluciones de asociaciones ya totalmente legalizadas y iniciamos un trabajo importante con la Universidad Simón Bolívar en lo que tiene que ver con esa formación en la productividad y en la competitividad de esas mujeres ocañeras, de esas mujeres de esos diferentes municipios que van a ser parte de la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Departamento y empezamos el emprendimiento con las mujeres de los diferentes municipios del Departamento Norte de Santander.
Es decir, culminan exitosos con distintos proyectos que se vienen adelantando con ellos.
Claro, es muy importante todos los programas que tenemos en el plan de desarrollo como mujeres altamente competitivas y productivas productivas, vamos a desarrollar este trabajo con el objetivo de generar ingresos para ellas, para sus familias y cumplir con un norte productivo para todos y para todas.
Igualmente se tiene previsto un evento similar finalizando el mes de septiembre en la ciudad de Cúcuta y antes de culminar el presente año en la cárcel de mujeres.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 52 minutos, y el mayor Félix Clavijo, jefe de la sección de tránsito de policía de la ciudad de Cúcuta, señaló a RCN Radio que en lo que va corrido del año 2016 se han puesto a disposición de Migración Colombia por parte de la seccional de tránsito de la policía cerca de 131 inmigrantes de diferentes nacionalidades que llegan a la ciudad de manera ilegal. Esto afirmó el mayor Félix Clavijo, jefe de la seccional de tránsito de la policía.
Importante tema, todas las operativos que se están realizando desde la Policía Metropolitana de Cúcuta, coordinando las acciones de la Seccional de Tránsito y Transporte en este tema del control de inmigrantes que no cumplen con los requisitos legales para estar en nuestro país. Hasta el día de hoy se han entregado a las autoridades migratorias, en este caso Migración Colombia, 131 personas de diferentes nacionalidades, las cuales han sido interceptadas en los diferentes puestos de control que tenemos en las rutas nacionales de Puerto Santander hacia Pamplona, en entre Zulia y Sardinata. Estas 131 personas corresponden a 97 ciudadanos cubanos, 26 ciudadanos venezolanos, 2 ecuatorianos, 2 somalíes, 1 de República Dominicana, 1 italiano y 1 del Congo. A estas personas se les ha dado todo el trato correspondiente por parte de las autoridades, colocándolas a disposición para que se hagan su pertinente trámite de Migración Colombia.
Es el mayor Félix Clavijo, jefe de la seccional de tránsito de la policía de Cúcuta, quien puntualizó que los controles se intensificarán en toda la capital del departamento para contrarrestar la llegada de arriba a la ciudad.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 55 minutos, y en las últimas horas, la Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a 2 venezolanos quienes pretendían hurtar un vehículo de transporte público en el municipio de Villa del Rosario y quienes redujeron al conductor de ese vehículo. El subcomandante encargado de la Policía Metropolitana, José John Ruiz, así lo manifestó a RCN Radio.
Luego de una fuerte persecución en un operativo envolvente de la Policía Metropolitana de Cúcuta, especialmente la patrulla del cuadrante de Villa del Rosario, en coordinación con unidades de la Policía Fiscal y Aduanera, logran la captura de 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes momentos antes habían pretendido hurtar un vehículo. En este operativo se logra la inmovilización y recuperación del vehículo, al tiempo que la captura de los 2 sujetos. Es importante indicar que estos sujetos pretendieron inicialmente, bajo una modalidad de tomar una carrera en servicio público desde la ciudad de Cúcuta, abordan el vehículo taxi para que los traslade hasta la localidad de Villa del Rosario. Ya en este sitio, en un lugar un poco boscoso, intimidan a su conductor con un arma cortopunzante y lo conducen a una trocha conocida en el sector como Trocha Las Paredes, que queda localizada en la vereda del Palmar del municipio o jurisdicción de Villa del Rosario. La estrategia de estos delincuentes inicialmente fue amarrar al conductor, bajarlo en un sitio determinado y uno de ellos tomar el vehículo y simular ser el conductor del mismo. Es así cuando en un procedimiento irregular que estaban ellos realizando mientras se movilizaban por el sector, fueron advertidos por la patrulla del cuadrante y por policía, fiscal y aduanera, que estaban desarrollando unas actividades propias de la misionalidad, y al denotar esta actitud sospechosa es cuando se inicia la persecución.
Es el subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, José John Ruiz, quien señaló que uno de estos individuos ya ha sido capturado en varias ocasiones por diferentes delitos.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 58 minutos, y en RCN Radio tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. En el marco del conversatorio El desafío de las víctimas en el escenario del posconflicto, desarrollado en la ciudad de Cúcuta, contó con la presencia de familiares y víctimas del secuestro y desaparición forzada en el departamento. Elibet Murcia, esposa del líder comunal desaparecido en el Catatumbo, Henry Pérez, manifestó que espera noticias de su esposo, ya que el próximo lunes se cumplirán 8 meses de su secuestro y aún no se tiene información de su paradero. El día de la firma entre las FARC y el gobierno coincide con la fecha en la que cumple 8 meses de desaparecido Henry. Yo exijo que me den noticias de él, si está vivo, si está muerto, dónde está, quién lo tiene, pero que me digan, porque vivir con esta desesperación es muy difícil. Solo Dios sabe mi dolor y el de mi familia, sostuvo Elibet Murcia.
12 del día, 59 minutos y aquí finaliza nuestra emisión local. Seguimos con más información desde Bogotá.
RCN, noticias del fin de semana.